Pues vamos a seguir en esta mañana de radio en directo, en la sintonía de Radio Laredo, y vamos a hemos invitado hoy a nuestros compañeros del Ayuntamiento de la vertiente de deportes, representados por el técnico de este departamento en el municipio, que es José Luis Rivero, que nos acompaña en Radio Laredo. Buenos días, José Luis.
Buenos días, gracias por invitarme.
No, al contrario, gracias a ti por venir. Y bueno, pues ya veis que aquí estamos integrados en la Casa de Cultura y promocionamos, como acabas de escuchar, por ejemplo, en esa promoción sobre el teatro de mañana, pero que claro, hay que mirar también a los compañeros de otros departamentos, y esta es una emisora del Ayuntamiento, y mirar a los colegas de nuestra empresa. Así que bienvenido y gracias por representar al Polideportivo y a toda la dinámica deportiva de nuestra localidad. Hemos invitado también al concejal, pero no podía hoy acompañarnos, pero vamos, que te agradecemos mucho la visita.
Bueno, aquí estamos para lo que haga falta.
¿Por qué?
Como bien dices, somos compañeros.
Porque ha empezado el curso lectivo, y con el curso lectivo pues se ponen en marcha otras disciplinas y otras actividades, y desde luego en el Poli Amavisca hay como una catarsis, ¿no?, del 1 de octubre, en el que muchas cosas, no todo, pero sí muchas cosas se renuevan, ¿no?
Pues sí, dejamos atrás un poco todo el verano, que ha estado cargado de eventos y de actividades, aunque a veces parece que el verano es una época de parón. Hemos tenido un montón de cosas ahí y de eventos importantes, y yo siempre digo que cuando empieza el curso es como el año nuevo del deporte.
Sí, sí, es verdad. En la materia escolar lo es, y en la materia de gimnasios y de nuevos propósitos y demás, pues también, ¿verdad? En el deporte la gente se toma el 1 de octubre o el final del verano como un momento estupendo para volver o para seguir. ¿Volver o seguir? ¿Qué hace más la gente?
Bueno, muchos vuelven, muchos buenos propósitos de entrada en el curso, y muchos vuelven porque en verano paran. Pero bueno, la tendencia es a que cada vez se descanse menos. Antiguamente los gimnasios eran un desierto, incluso algunos aprovechaban para cerrar en verano, y ahora aquí hay un montón de gente, turistas, visitantes, que están aquí 5 días, 10 días, y vienen a entrenar al gimnasio esos 5 días o 10 días. El día es muy largo, tú vienes a entrenar una horita por la mañana, te mantienes en forma y luego tienes tiempo de disfrutar de la playa, de la gastronomía, de hacer excursiones y de lo que te apetezca.
Los que no vamos al gimnasio no sabemos lo que hay allí, José. La verdad es que hay unos auténticos apasionados de esta disciplina, y hay muchos, muchos más de los que nos pensamos. Prácticamente no se vacía en todo el día la instalación.
No, de hecho nosotros hacemos una parada técnica que se llama de 15 días, que suele ser la segunda quincena de agosto, porque hay ciertas labores de mantenimiento que no podemos hacer abiertos al público. Pues yo qué sé, hacemos cosas obligatorias de mantenimiento, sanitarias, desratización, control de legionela, pintar algunas zonas, pulimento de suelos, cosas que no podemos hacer al cargo público, y ya protestan, ¿eh? Ya protestan porque cerramos esas 2 semanas, porque se les hace largo 2 semanas cerrado.
Pues ya que hemos empezado por ahí, ¿cómo está el gimnasio ahora mismo? 2025, el gimnasio del Polideportivo Amavisca, ¿qué tiene? ¿Qué encontramos allí?
Bueno, pues el gimnasio...
Es que yo no he estado, yo hace igual 10 años que no voy por allí, entonces me he perdido muchas de las actualizaciones y de las reformas.
Bueno, pues lo primero que hay que decir es que igual tenemos el gimnasio municipal más grande de Cantabria. Entonces, es un gimnasio que está bien equipado, que vamos renovándolo poco a poco, pero que está bastante bien equipado, que tiene una superficie en metros cuadrados gigante. Lo que era la sala de toda la vida tiene 350 metros cuadrados, pero luego hemos añadido ahí una zona de entrenamiento funcional y de fuerza, una zona que está dedicada exclusivamente al cardio. El tatami está genial y lo disfrutan durante todo el año 2 clubes de jiu-jitsu y uno de judo. Entonces, quiero decir que la actividad, porque se haga una idea la gente, los vestuarios y todo el gimnasio son igual de grandes que la pista de juego, o sea, que una pista
de
balonmano. Entonces es muy amplio, muy habitable, muy confortable, muy aireado. Aunque haya mucha gente, nunca tienes la sensación de agobio. En ese sentido, yo creo que nuestro fuerte es ese, que no es la sensación. Hay gente que no le gusta ir al gimnasio porque no quieren estar en un sitio apretado con gente al lado sudorosa, no les gusta estar pendientes de los demás. Lo que les gusta es entrenar a su ritmo, y este es el gimnasio ideal para eso.
Y para no iniciados, a ver, si yo voy ahora y me apunto, ¿qué hacéis conmigo? ¿No? ¿Los técnicos me asesoráis o no? Sí, ¿me seguís? Sí. ¿Me dais unas horas, unas pautas? ¿Esto funciona o no funciona?
Funciona. Nosotros tenemos ahora mismo a monitor, a Nicolás, que está ahí mañana y tarde, que se encarga de todo el mundo, pero por supuesto en mayor medida de la gente que se inicia, o que lleva tiempo sin ir, o que no ha ido nunca a entrenar, o que va porque tiene un problema o lesión y quiere coger fuerza, o porque quiere mejorar en otros deportes. La verdad es que el gimnasio no es lo de antes, no es solo para
machacas, sí.
Para machacas, para ponerte cachas, para los gym bro, que se dice ahora. El gimnasio sirve para todo el mundo. Desde el terreno médico cada vez recomiendan más el entrenamiento de fuerza. Y la verdad es que la gente se hace eco de esta publicidad que se está haciendo al entrenamiento de fuerza. Y no es que tengamos mucha gente nueva, es que tenemos mucha gente nueva de bastante edad. Y que no han ido nunca al gimnasio. Esta semana ha empezado un señor, pongo un ejemplo, que hay muchos, de 72 años que no había ido nunca al gimnasio. Y ha empezado ahora. Y claro, por supuesto no va a entrenar al nivel que una persona experta, pero todo lo que hacemos le viene muy bien y nos sorprenderíamos de lo que somos capaces una vez que rodamos unas semanas y empezamos a trabajar unas semanas en el gimnasio con cierta constancia.
Porque da resultados, por eso precisamente los médicos también lo avanzan, ¿no? Lo diagnostican, ¿no?
Da resultados en muchos aspectos. ¿Vale? Puede mejorar nuestras analíticas, puede mejorar nuestra tensión sanguínea, puede mejorar nuestro descanso, podemos dormir mejor, puede hacernos menos dependientes algunos medicamentos, que precisamente por todos estos factores podemos dejar de tomar o tomar en menor medida. Y luego tiene una ventaja que no es solo médica, que es la funcionalidad, el encontrarte mejor.
Fisiológica, sí.
Física y psicológicamente.
La espalda, los problemas de espalda.
Coger algo de un estante alto, agacharte, poder subir y bajar escaleras con solvencia. Pues eso el gimnasio ayuda y mucho.
Sí, pues es una opción que seguramente mucha gente no se plantee, ¿no? Pero que está ahí y que además es muy asequible, es muy accesible. Los precios no son tampoco desorbitantes, ¿no? Es una instalación pública y como tal, pues también tiene unas coberturas que lo privado pues a lo mejor no ofrece, ¿no?
Tenemos muy buenas tarifas. Al que le gusta hacer otro tipo de deportes lo puede compaginar perfectamente con el gimnasio, porque en la piscina tenemos actividades dirigidas para el que le gustan las clases con un monitor que te va marcando un poco el ritmo. Se puede combinar también con la piscina. Tú te haces un combinado gimnasio y piscina, vas 2 días a nadar y 2 al gimnasio y ya eres... O sea, estás haciendo mucho por tu salud.
Sin duda, sin duda. Bueno, ¿la piscina cómo está ahora mismo? ¿Tenéis mucha gente, poca o cómo anda?
Hay bastante gente, sobre todo empiezan ahora los cursos que van por trimestres. Entonces ahora empieza, claro, ayer si no me equivoco. Empieza octubre, noviembre y diciembre, que es el primer trimestre. Se han consolidado todas las actividades que se imparten allí con la empresa con la que tiene la concesión de la piscina, que es Sima Servicios Deportivos. Aparte de los distintos niveles de natación que se ofrecen, se dan muchas clases dirigidas en las aulas que están abajo, en la piscina. Y encima este año estamos haciendo un esfuerzo para reducir las listas de espera que teníamos, porque estábamos muriendo un poco de éxito y bueno... tanto en natación para benjamines como en algunas de las actividades dirigidas que tenían más éxito, teníamos una lista de espera importante. Y ahora ya en octubre hemos resituado un poco las horas de práctica y a partir de enero volvemos a dar una vuelta de tuerca para que las listas de espera pasen a ser lo más pequeñas posible.
Estás hablando de gente que quiere aprender a nadar, ¿y cuál es otra opción?
Pues mira, tenemos matronatación. Luego tenemos
¿Matronatación?
Matronatación.
¿Eso qué es?
Pues matronatación es que van mamás o papás con un niño pequeño.
Ah, vale.
Luego tenemos diferentes edades, que va por edades y por niveles en la enseñanza de la natación, que tienen hasta 3 niveles. Tenemos también enseñanza de la natación para adultos. Eso en la piscina. Y luego en la sala de clases dirigidas tenemos un poco por niveles. Tenemos el clásico aeróbic, que es actividad con música, pero luego tenemos la gimnasia de mantenimiento, que sería la gimnasia, vamos a decir, más suave y quizá un poco más orientada a gente de más edad. No lo llamamos de otra manera, como en otros sitios, que se llama segunda juventud, o porque puede ir cualquiera, no está exclusivamente dirigida a gente de edad. Pero bueno, en general la gente de más edad es la que eligen. Tenemos clases de pilates suelo y luego tenemos dos niveles de fuerza y resistencia que se trabajan conjuntamente, que serían el funcional y el TBC, que es el Total Body Conditioning, que es entrenamientos de alta intensidad, que se pueden parecer un poquito a lo que conocemos como CrossFit o como HIIT, este tipo de actividades. Funcional, no se trabaja con cargas pesadas y va un poco orientado a que nuestra forma física general mejore, y el TBC, pues es parecido, pero una vuelta de tuerca más para los que les gusta meterse un poquito más de caña.
¿Y esto se hace en la sala de la piscina?
Sí, en la piscina, cuando entras en la recepción a la derecha, tenemos dos aulas. Ah. Tenemos dos aulas, una más grande y una más pequeña, en la que se hacen ese tipo de actividades.
Y me has contado que en los cursos de natación están un poco atascados porque hay listas de espera, pero ¿estas actividades tienen también lista de espera o son...?
Tienen lista de espera, pero ya la estamos reduciendo. Uh-huh. O sea, que al que se quiera apuntar le animo que lo haga ya, porque si no accede ahora, probablemente, muy probablemente en enero podrá hacerlo, en el segundo trimestre podrá hacerlo. Tenemos también en la piscina otra cosa más que nunca, yo creo que esto no lo hemos hablado, porque es novedad de final del curso anterior. Tenemos un convenio con el Hospital de Laredo, que viene un equipo de fisioterapeutas y hacen ahí actividad física porque quieren que gente que tiene problemas para realizar una actividad física de forma habitual, cotidiana, pues porque tienen dolor crónico, porque llevan mucho tiempo sin hacer nada por una dolencia y les cuesta mucho empezar, pues fidelizarlos a la actividad física con ese programa y luego que puedan acceder a las actividades normales. Y ese programa se lleva haciendo desde el año pasado, a mitad de curso aproximadamente, y ahora después de verano se reabre o se reorganiza.
No tenemos ni idea, los que no vamos por el poli no tenemos ni idea de toda esta oferta, ¿eh?
También tenemos otra gimnasia de mantenimiento que se hace con la Mancomunidad de Municipios, que eso sí está orientado a gente de edad, porque el programa no es específico del ayuntamiento, es de la Mancomunidad de Municipios, es para mayores de 65 o de 60, bueno, me pillas ahora, pero vamos, sobre esas edades hay información y se puede preguntar en el polideportivo, ¿eh? Y ese programa se hace en el polideportivo, es gratuito, hay dos grupos que van dos días a la semana y también tiene mucho éxito. Incluso en verano han seguido haciéndolo en la playa. Entonces, vamos, yo creo que de actividades no vamos mal.
No
vamos mal.
Porque luego está la otra variable, que es la del deporte escolar, que esa también la acogéis en todas las instalaciones de los polideportivos.
Sí.
Incluso el gimnasio del Fuente Fresnedo, que está los de gimnasia rítmica, el gimnasio del instituto, que creo que está el de baloncesto. O sea que, bueno, pues que es que también, claro, es que cuando vamos al poli por las tardes, domina un poco la sensación de los críos y las crías con su actividad. Pero, bueno, luego está la otra, la que hemos hablado hasta ahora, ¿no?
A ver, y las pistas de atletismo también,
claro,
que también está allí, están entrenando varios clubes y el club Atlético Laredo y el Club Deportivo Laredo, que hay tardes que entrenan allí más de 300 niños. A ver, el deporte escolar en Laredo goza de buena salud, ¿eh? El deporte escolar en Laredo se vertebra con las instalaciones municipales, pero con una fuerte asociación con los clubes. Entonces las escuelas deportivas dependen de los clubes y de las instalaciones y de las subvenciones del Ayuntamiento de Laredo. Entonces, esto ha creado una sinergia que no sé ahora mismo cuántos habitantes tiene el censo de Laredo, 11.000, por decir. Sí. Pues estamos hablando de que tenemos 1.000 niños en las escuelas deportivas. Y estamos hablando entre 5 y 16 años, porque ya cuando pasan a juvenil o a senior, pues ya se les considera fuera de las escuelas, ya se les considera dentro del deporte adulto, ya no se considera deporte escolar, vamos a decir. Entonces, cuidado que un 10% de la población solo en esa franja de edad practica deporte, es importante, ¿eh?
Sí.
No voy a nombrar todas las escuelas porque me dejaría alguna fuera, pero bueno, digamos que hay para todos los gustos.
Sí. ¿Sí?
Podemos hacer hockey, patinaje, bolo palma, pasabolo tablón, judo, voleibol, baloncesto, fútbol, natación, Bueno, me estaré dejando alguna fuera, pero sí. no quisiera desmerecer a ninguno porque todos hacen una labor excelente.
Sí, sí. Claro, prácticamente yo creo que el 70-75% de los menores de 16 años practican como mínimo una, y algunos hasta dos o tres disciplinas deportivas combinadas. Hay gente que hace fútbol y luego en verano hace bolopalma, o hace pasabolo, o hace remo, o hace otras actividades, ¿no? Y los peques están muy, muy, muy motivados, ¿no? Pero eso es gracias a vuestro trabajo y el de los clubes. Claro, es una sinergia, como dices, fundamental, ¿no? Si no, pues si no hay un club que acoja a un equipo de baloncesto, para vosotros sería pues muy, muy complicado, ¿no?
A ver, está claro que los que conocen el deporte, cada especialidad, su deporte, son los clubes y son los especialistas y son los que tienen los cursos de formación adecuados y son los que tienen años de experiencia. Digamos que la labor desde el ayuntamiento pues es apoyarlos, darles cobertura e intentar facilitar las cosas, tener una plataforma que sirva para todos. Y sí que es verdad que ahora mismo el deporte, con las diferentes especialidades que hay durante todo el año, es 12 meses. Ya no es solo el calendario escolar, porque hay liga de deporte escolar de vóley playa, en verano hay competiciones de remo y de bolos. Quiero decir, este verano ya hemos tenido aquí un evento muy importante de balonmano playa. Al final estamos alcanzando unos niveles de práctica muy altos que el sueño sería siempre pues que los niños no abandonaran nunca el deporte.
Claro.
Pero mira, ahí sí que tiene un componente muy importante el gimnasio, porque hay muchísimos jóvenes de Laredo que cuando dejan el deporte escolar, antes había como un abandono del deporte. Los que no seguían jugando a fútbol porque por edad, porque por nivel no podían seguir, los que no podían acceder a competiciones o no se lo permitían sus horarios de estudio, o empezabas a trabajar, tenías dificultad para seguir haciendo, por ejemplo, un deporte de equipo. Sin embargo, el gimnasio está abierto de 8:30 de la mañana a 9:30 de la noche. Y hay un montón de chavales que desde los 16 hasta, vamos a poner, hasta los 20 y tantos años, el gimnasio es la continuidad a todos esos deportes que han realizado.
Eso sí que es verdad. Antes no había, bueno, había un gimnasio, pero era de aquellas características. Pero claro, como lo habéis actualizado, habéis hecho que la gente joven pues no lo deje o no se vaya a otras actividades, ¿no? Sino que la habéis aglutinado. Y si tenéis 100 y pico, 200 de esos post-escolares,
sí, sí.
O post de edad escolar, pues inmersos en la dinámica del gimnasio, pues es muy valorable socialmente también, ¿no?
Sí, es muy importante, yo lo valoro mucho. Tú vas por la tarde después del instituto, los chavales comen y al gimnasio hay un montón. A partir de 16 años, porque es verdad que tenemos la edad de inicio en el gimnasio con 16, porque precisamente es la edad en la que tenemos el final del deporte escolar. Entonces, ir al gimnasio con menos edad pues requiere un seguimiento más personalizado, que evidentemente nosotros no podemos dar a 1000 usuarios que tenemos, pero sí que a partir de esa edad ejerce una labor el gimnasio, vamos a decir, que no es solo deportiva, sino también social.
Bueno, oye, el tema de lo que toma la gente. Seguro que hacéis un buen asesoramiento y luego cada uno en su casa pues dispone y predispone. ¿No es preocupante este tema? ¿Es inquietante o no tenéis mucho control ni mucho seguimiento a este asunto?
No, bueno, vamos a decir que somos un gimnasio municipal, no un gimnasio profesional, que eso nos pilla un poco de refilón, yo creo. Sí que es verdad que hay una cultura cada vez de edades más tempranas a la hora de cuidarse, de controlar la alimentación, de tomar suplementación, incluso en algunos casos de doping, pero yo creo que aquí no estamos en esa guerra ni...
No es un tema que os inquiete, ¿no?
Ni mucho menos, no.
¿Y qué pasa con...? Me imagino que sintáis un especial orgullo cuando sale un deportista de élite, ¿no? En Laredo, pues no sé, ahora, mira, la semana que viene se va al Mundial de Patinaje David Gutiérrez Bollaín o Sergio en el Racing, que está ahora mismo lanzándose en el fútbol profesional, o bueno, otra serie de deportistas que están... Mira, mañana tenemos 4 representantes del Atlético Laredo en el Campeonato de España Sub-16.
Sí, te lo iba a decir ahora, selecciones, también, ¿no? De selecciones.
Sí, sí, o sea que...
Bueno.
No es el objetivo, ¿no? Pero gusta, ¿no?
No, bueno, pero a nivel nacional ha habido competidores este año de muchas especialidades, ¿eh? Vóley playa, patinaje, atletismo, no solo en las especialidades escolares, es que en veteranos, en discapacitados, es que hemos tenido vamos a decir que no tenemos un número uno del mundo, pero el nivel en general es bastante alto. Tenemos una campeona de España de atletismo, y creo que es categoría infantil o...
Sí, sub-16.
Sub-16, eso es. Entonces, bueno, eso quiere decir, por un lado, que tenemos cantera, que hay niños, número suficiente de niños, que no es un caso aislado que sale un fenómeno, sino que está ahí el trabajo y que se está trabajando bien, tanto por parte del ayuntamiento como por parte de los clubes. Y que no es por echarnos flores, ¿eh? Simplemente pues sí, que hay una cultura deportiva en Laredo.
Y se mantiene gracias a vuestro impulso, porque luego llega la otra variable, que es la de las subvenciones, que sé de buena tinta además que le echáis una mano descomunal a los clubes y a las asociaciones deportivas, porque son complejas de solicitar y de conseguir.
Sí, precisamente hoy se publica una resolución provisional de subvenciones que es el reparto que se hace en concurrencia competitiva tanto a los clubes como a los eventos como a las escuelas deportivas, que aproximadamente puede rondar los 300.000 euros en total, que está bastante bien, y si lo comparamos con pueblos pues del tamaño de Laredo, pues está muy bien.
Sí, y bueno, pues tiene su variable. No sé, sé que hay clubes que le dan los papeles a asesorías, o sea que es complejo, ¿eh? El tema de las subvenciones, no solo las municipales, sino también las autonómicas, las regionales, pues la cosa es exigente, le dedican muchas horas, ¿no? Y vosotros sí, también, claro.
Bueno, pedimos,
vosotros recibís la documentación.
Recibimos la documentación, digamos que desde que se empezó a hacer este sistema, creo que fue en 2016, cuando los clubes ya casi se habían acostumbrado a hacerlo ya muy bien, hemos ido mejorando. Pues luego entró todo el tema de la obligación de que los clubes, bueno, las personas jurídicas se comunicaran con la administración mediante gestión electrónica. Ahí hubo que hacer otra vez otra pequeña adaptación. Hay que recordar que no son profesionales, que a veces pues en el club no tienen ni siquiera un despacho. Entonces, bueno, pues sí, requiere un esfuerzo solicitarlas, presentar toda la documentación. Pero bueno, yo creo que cuando ya lo han hecho varios años es una cosa casi rutinaria, y luego merece la pena, porque es una parte importante de los ingresos de los clubes.
Sí.
Y eso les ayuda a seguir adelante en un, vamos a decir, en un sector que tiene mucha exigencia, pero que no está profesionalizado del todo.
Claro.
Un monitor no hace las cosas por dinero. Monitor de bolos, de baloncesto, bueno, pongo ejemplos por poner, no vive de eso.
Sí, pero sí,
es normal que se les pague algo, exacto, evidentemente, sí. Pero está claro que el deporte todavía, y más en edades escolares, pues no está profesionalizado.
Uh-huh. Está claro. Bueno, son materias, yo me imagino que cuando llega el proceso os dará un poco de hastío, ¿no? En el departamento de deportes, pero hay que hacerlo, ¿no?
Es como, yo creo que es como cuando las empresas dicen, me toca IVA o me toca contabilidad, pues aquí es lo mismo.
Vosotros lo que queréis es...
Sabemos que una vez al año toca, que es un proceso largo administrativamente, que tiene varios pasos a dar y que son por ley obligatorios, y bueno... También creo que hemos mejorado.
Ya. Tú prefieres dar clase, ¿no? ¿Cómo haces todas las medidas? ¿De qué materias das clase, por cierto?
Bueno, cuando estoy en el... pues en educación física.
Sí.
Lo mío es la educación física.
Vale.
Aunque bueno, sabes que he estado muchos años en el gimnasio.
Sí.
Quiero decir que el gimnasio ha sido mi hábitat durante veintitantos años.
Ya. Pero no lo has abandonado, imagino, ¿no?
Bueno, ahí sigo.
Bueno, pues creo que son, ¿veis? Es una materia pues con mucho contenido y con mucha necesidad de explicación para los que no vamos por el poli a Mavisca. Yo tuve mi época de voleibol y iba muchas tardes, y la verdad es que es un lugar que te trae siempre muy buenos recuerdos, muy buenas motivaciones, muy buen feeling, ¿no? Y entonces, bueno, pues los recuerdos de vuestra instalación, pues como la gente que viene aquí a la Casa de Cultura a aprender pintura o a usar la biblioteca mismamente, ¿no? O venir al cine, no te voy a decir, pues son sitios de buen rollo, ¿no? Y el vuestro lo es y lo lográis a base de profesionalidad y sacrificio y entrega, ¿no? A la gente, porque es que le dicen, ah, tú trabajas en el ayuntamiento, ah, seguro que no, pero sí.
Cualquiera que vaya por las instalaciones deportivas cualquier tarde, pues se va a sorprender de la actividad, que es una actividad frenética, o sea, tanto en el deporte escolar como la gente que va a practicar deporte. Mm. Y luego por las mañanas también hay que recordar que tenemos también las clases de los institutos, tanto del Fuente Fresno como del Bernardino, se dan también en el Polideportivo Amavisca. O sea que se puede decir que...
¿Sí?
Sí, sí, las clases de educación física, muchas de las clases de educación física se dan allí. Entonces tenemos actividad todo el día, desde las 8:30 de la mañana hasta las 9:30 de la noche. Arriba en la pista y abajo en el gimnasio no paramos.
Pues vaya lujo, ¿eh? Vaya lujo. Ya nos hubiera gustado en nuestra época con Santos y con Tere ahí, o con Finita, ¿no? Ir a hacer las clases del instituto al Poli Amavisca, cuando aquello era intocable.
Es una instalación que está muy bien y un sitio para dar clase perfecto, vamos, porque ya ves, hay gimnasios muy pequeños de colegios y de institutos, y esto es una forma de echarnos una mano, que ellos también nos echan una mano a nosotros, porque como bien has dicho antes, las de rítmica entrenan en el Fuente Fresnedo, tanto fútbol mini como baloncesto entrenan en el Bernardino, el Poli 2 está siempre a tope, quiero decir que, bueno, esto es un toma y daca.
Una pregunta comprometida antes de acabar. ¿Qué necesita reforma?
Las dejo para el final, ¿no?
Sí. ¿Qué necesita reforma? ¿Actualización? ¿Puesta al día? ¿Qué instalación? Bueno, va a haber una inversión de 46.000 euros, han anunciado, en el estadio, en las pistas de atletismo.
Sí. Bueno, es evidente que las pistas de atletismo, el Estadio Javier Cortezón, es una instalación que tiene, no sé, 40 años.
Sí, casi 40 años.
Casi 40 años.
Desde el 87, creo que
y
es.
Que la actuación que se va a hacer ahora, pues no es una reforma integral. Fundamentalmente, pues nos pusimos en contacto con Ralf Huica, con el presidente del Club Atlético Laredo, pues para ver un poco cómo podíamos mejorar el día a día de los entrenamientos. Entonces, él nos pidió cosas muy sencillas, pongo dos ejemplos. Que las calles estén bien marcadas y bien pintadas para que los niños cuando vayan a las competiciones corran por donde tienen que correr, que los pasillos de salto estén en condiciones, que cosas muy sencillas. Y entonces, gracias al gobierno de Cantabria, que no hay que olvidar que esta actuación que se va a hacer está financiada por el gobierno de Cantabria, pues vamos a poder hacerlo. ¿Qué necesitamos en reformas? Pues muchas cosas. Por pedir que no quede, pues estaría bien tener otro polideportivo, porque vamos un poco apretados, pero bueno, eso. Pero sí que pues se podría hacer una reforma en los vestuarios de la Amavisca. Tendríamos que mejorar un poco la eficiencia de los cuartos de calderas, podríamos... Bueno, hay cosillas, cosillas, pero se va a arrancar en muy breve la reforma del campo de fútbol de San Lorenzo. Uh-huh. Yo creo que vamos en la buena dirección, después de de años un poco de sequía en ese sentido. Pero claro, tenemos instalaciones grandes, un poco viejas, y que requieren de bastante trabajo.
La semana pasada, precisamente hoy hace una semana, Sol Arce del Club de Hockey nos habló de una idea de la pista permanente en la cancha trasera del del Instituto Bernardino de Escalante, ¿no? Que es un planteamiento que necesitaría el apoyo de la Consejería de Educación, del Ayuntamiento y de varios organismos, ¿no?
Porque nos lo trasladó a nosotros también, nos pareció genial porque... A ver, por ejemplo, en el Ruth Beitia en Santander, el estadio, el polideportivo donde hacen patinaje y hockey, digamos que es una instalación más barata que un polideportivo normal porque no requiere de altura. No requiere altura, por ejemplo, como para jugar a voleibol, incluso para lanzar en gimnasia rítmica, son pabellones que pueden tener el techo bajo. Entonces, con una cubierta adecuada, pues se puede adaptar una pista como la trasera del Bernardino. Han hablado también con el propio instituto, que también estarían encantados porque pues les serviría para sus clases y para sus actividades por las mañanas. Y ahora, pues, falta ver, pues, también la Consejería de Educación tiene que tomar ahí parte en el asunto. Es una buena idea, pero que está todavía en embrión, vamos a decir que sí, está en embrión.
Y necesita una recalificación urbanística, sí, eso es complejísimo. Bueno.
Sí, sí, no, está claro que... Pero bueno, por una idea se inician las cosas. Mira la cubierta de la bolera, que ya se está materializando, que está quedando, desde mi punto de vista, muy bonito. Y, oye, pues al principio parecía una cosa que no era fácil de sacar adelante y
ahí está.
Y ahí está.
José, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Enhorabuena por el éxito y hay que seguir incrementando esa repercusión, ¿eh?, de las instalaciones deportivas y del trabajo de un pueblo, pues, con la gente y con su deporte. Enhorabuena y a seguir, no nos queda otra.
Muchas gracias, Noé. Enhorabuena a ti también por tu trabajo y por invitarme.